prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
A Palo Limpio estamos aquí.
Yo te los devuelvo mañana y el viernes.
Esto está preñado de noticias hoy y esta entrega a las 8 y 5.
¿Viste que dije un placer estar contigo, Normando, hoy en esta mañana? Sí. Pero no dije Iván, ¿verdad?
No.
Es la parte del placer. Con Iván estoy porque me obligan. Un contrato ahí que firme con
todo. Por ahí un proceso que la patria es valor y sacrificio. Hoy tú demuestras valor y sacrificio.
Todo el mundo tiene una cruz que le echa
la mía fue Iván.
La mía fue. Adiós, mira, estar de vivienda ahí con las placas. ¿Por qué la gente hace fila si eso es por internet? Mira,
no, de
las placas solares.
Hay unos sites, yo creo, donde hace registro para los que no tienen internet.
Iban a repartir 100
llamas por teléfono
en cada una de las oficinas. El problema de esto es
mucha gente.
Pero tú los culpas. $30,000 para placas solares. Yo tengo un caso de un amigo que me dijo que los suegros estuvieron 3 días antes allí.
3 días haciendo la fila.
E barbaridad. Hicieron el 19.
O sea que habían lo lograron. 18.
O sea que ese día por la tarde ya estaban los 100.
Sí, sí, ese mismo día.
Bueno, vi un video ahí que puso un amigo mío en las redes sociales, Luis Herrero, de hecho. Compañero, abogado y analista político. Que puso un video y una señora dijo, no, aquí hasta que no nos den esto no se va a nadie. Ahí se va a formar un reúno. Pero bueno,
es fuerte. Pero hay más chavitos para eso de seguro, ¿verdad? Buscan otro treasure, ¿no? ¿Se acabaron ya?
Ya se acabaron.
Supuestamente es la cuarta vez que dan eso.
Es la cuarta vez que dan
eso. Y ya se acabó. O sea, el gobierno.
Pero vea que eso no chava el mercado.
Pero ¿sabes qué?
No, porque te dan dinero y tú vas entonces a las placas solares.
Pero un montón de gente que puede comprar. Se aguanta esperando a ver si cae otro.
Bueno, momentáneamente. Pero no cualifica para eso. Esos son unos requisitos que tú con tu pecunio no cualifica.
¿Cuánto hay que ganarse para eso?
¿500 pesos? Menos de lo que tú te ganas.
La persona que se gana eso usualmente no va a ir al mercado si no es con la ayuda, es lo que quiere decir, normal.
Ah, ok. Pero sí, porque
y eso no resuelve un par de problemas, porque tenemos un problema de generación. Y tú independizas a la gente y te resuelves ese problema. Mira, ¿tú sabes quién hacía eso? Normal se está rascando con el filo de la pared.
Pero el espaldo de Fred, espérate. Tu abuelito te va a mandar para buen sitio.
Escúchame, abuelo Efraín, que en pan descanse. Lo hacía todo el tiempo en una camisilla esta blanca sin manga. Abuelo Efraín, me lo acabas de recordar.
Deja que pases de los 50 para que vea que te pica todo.
Normando, pero ¿tú sabes quién hacía eso también? Rin Tin Tin. Se rascaba con la pared.
Te puedes ir a buen sitio tú también. Mira, bueno, mira, pero me hiciste buen recuerdo, me da abuelito.
Estamos preñados de noticia hoy.
Mira, zumba.
No sé por qué
empezar. ¿Por dónde quiero empezar? Bueno, vamos a empezar por el anuncio de campaña. ¿Por cuál tú quieres?
Está el anuncio de campaña, está el candidato a comisionado residente en Washington de Victoria Ciudadana, o precandidato a la primaria de Victoria Ciudadana, Reinaldo Cruz.
Edgardo Cruz,
Dios mío, yo para los nombres. Edgardo Cruz, ¿te acuerdas de una sección que tuvimos en este programa, en otra emisora, cuando estaba en otra emisora en este proyecto? Que era la sección de Pobre Tatito. De la vez aquella que votó a la 1:00 a.m, cambió últimamente su voto para votar a favor del impago de la deuda constitucional. Pobre bajo la promesa Tatito. De que después se iba a enmendar la ley, nunca se enmendó.
Dijo que lo cogieron de sangre.
Y decíamos, pobre Tatito. Pues ahora yo voy a hacer una sesión que es Pobre Edgardito.
Edgardito.
Sí, porque Edgardito, un audio que ponen aquí esta mañana, el audio primero de una entrevista en otro lugar, donde él dice, no, es que el acuerdo ahí del Junte fue que el candidato de Victoria Ciudadana tenía que ser independentista porque era como único, el Pipi Juan Dalmau, lo iban a aceptar. Y yo me pregunto, ¿de verdad él pensó que la cúpula de Victoria Ciudadana lo iba a apoyar a él para que ganara en esa elección?
Además, la ungida,
contra Ana Irma.
La ungida era Ana Irma.
Eso, y él ahí está aquí. Usted no está sorprendido.
Es como a Danora sorprenderse que toda la cúpula de Proyecto de Dignidad
estaba con Javier. Entonces, ella se muestra como sorprendido en esa entrevista. Yo y aquí, que, más no, o menos. Yo voy a hacer una sección ahora que se va a llamar Pobre Edgardito. Que y por online, lo más importante en esto, se valida una vez más por voz de lo que dice Edgardo, lo que tú y yo venimos analizando aquí hace meses largos, como 6-7 meses, de que en la alianza manda el PIB y que el PIB
adulto en el salón es Juan Dalmau,
y que el PIB metió a Victoria Ciudadana al rejón, y la consecuencia final de esto va a ser que Victoria Ciudadana va a quedar inscrito y va a desaparecer eventualmente como un proyecto político.
Iván, y nosotros lo hemos destacado varias veces, cuando se empezó a hablar de la alianza, Rubén Berrío hizo una entrevista con la humildad que lo caracteriza, diciendo, sí, aquí va a haber una alianza, pero el candidato es Juan Dalmau. O sea, como que cuando no se habían dicho nada, no se había discutido lo de quién va para cuál, dijo, aquí va a haber una alianza, pero si va la alianza es con el mío. O sea, entonces porque tú te unes al mío, que es la posición principal. La gobernación en aquel momento yo un poco decía, bueno, pero desde el punto de vista de Victoria Ciudadana, la estrategia es que se quede con San Juan, ¿verdad? Porque San Juan, ellos ven la posibilidad de ganar, estuvieron cerca en la pasada con Manuel Natal, lo repiten y añaden los votos del PIB, ¿verdad? Pensando que todos van a votar igual. Yo pienso que no es lo mismo, ni Miguel Romero era alcalde entonces, ahora es un juego totalmente distinto. Pero sacando todos esos elementos, donde más break había para un partido emergente, estos partidos emergentes ganar, era San Juan, porque lo había demostrado así en el 2020, en el año 2020. Así que yo creo que en este junte, Victoria Ciudadana le regaló todo, la inscripción del partido,
por San Juan,
las candidaturas principales. Fíjate que ellos van a poner la candidatura a Victoria Ciudadana, la candidatura a comisión residente de una afiliada a Victoria Ciudadana, que es Ana Irma. Pero tenía que ser independentista para cumplir con los requisitos del PIB, porque Ana Irma puede correr por el PIB también.
Pero, ahí matan el planteamiento de la apertura y de que aquí hay de todos los partidos.
Escúchame,
y que
Juan Dalmau en el escenario que estaba se benefició, se sirvió con la cuchara grande, con todo. Porque también para el junte, ¿verdad? Para el PIB, era complicado tú pedir un voto por un comisionado residente que creyera en la estadidad. Se llama PIB porque es Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cómo tú le vas a pedir al PIB que vote por comisionado residente, una persona que no es independentista? Pues en ese junte Juan Dalmau pidió, y Manuel Natal se dio todo en aras de tener un espacio, un recoveco de oportunidad para coger la alcaldía de San Juan, que no es poca cosa. Estamos hablando de 700 millones de pesos de
presupuesto. Es un pueblito, un paisito.
De hecho, tú juntas todos los presupuestos, sácate Bayamón y Carolina, Ponce, junta todos los demás presupuestos. No, y están como San Juan todos juntos. 72 sí, municipios, sí. 70 municipios están como San Juan. Si lo sumas todo.
En mi propuesta de regionalización de los asuntos municipales, San Juan solo era una región.
Es una región, una operación.
Era una propuesta bien pensada, tenían vectores de medir ingresos y productividad. Y San Juan era una región solo. Oye, como pasa en muchos sitios, Chile que regionalizó los asuntos municipales, Santiago es una región, la región metropolitana.
Pues, y en ese sentido, pues el PIB se benefició de lo que quería, de la meta de Victoria Ciudadana, que era San Juan, y podía cedir todo lo demás. Y por otro lado, Victoria Ciudadana puso todos sus caballitos en San Juan. De hecho, y eso te lo digo, y yo he contado esta historia un montón de veces, personas que se me han acercado, particulares, que tuvieron toda la vida en el PIB, y con esto de la ANC dijeron, yo para allá no voy, esto es un mejunje para traer cuestiones socialistas. También he hablado con abogados incluso de Victoria Ciudadana que estaban locos por mandar para el cicote de la alianza del PIB porque entendían que se habían tragado a Victoria Ciudadana, no solamente el candidato a la gobernación. Le ponen requisitos al candidato a comisión reciente que cumpla con requisitos del PIB, porque Ana Irma de ahora y de siempre pudo haber sido una candidata del PIB. Es independentista, de corte izquierdista. Ana Irma puede suscribir cualquier día el programa de gobierno del PIB en esta elección del 2020 o las pasadas anteriores.
Claro.
Apostaron en Manuel Natal, que yo creo que Manuel Natal nunca ha dicho que es independentista, ¿verdad? Él es más soberanista cuando habla de estatus. Pero eso lo acomodan un poco, ¿verdad?
Bueno, en el PPD se planteaba como libre asociacionista.
Libre asociacionista. Así que en ese sentido pudieron acomodar, ¿verdad?, lo que es la tranquilidad de poder decirle al electorado, vota por Ana Irma, del PIB siendo un partido independentista, ganando la candidatura principal, asegurando su reinscripción y poniendo en dudas o en peligro la inscripción del otro partido, que es Victoria Ciudadana. Y Victoria Ciudadana se concentró en que va a tener toda la oportunidad de poder ganar San Juan. Así que si pierden San Juan, lo perdieron todo.
Pues, y San Juan está complicado. Porque el que piense que esto se va a repetir el 2020, mi hermano, bien
es otro juego. Arriba. Van a haber muchas sorpresas.
Eso lo hemos analizado otras
veces. En la elección del 2024 va a haber muchas sorpresas. Porque el último referente que tenemos, que es el 2020, no es una realidad práctica o política. Fue un momento complicado en Puerto Rico, no solamente por los tumultos políticos, sino por las emergencias, ¿verdad? Los desastres naturales. Terminamos con una gobernadora que no fue electa, etcétera, etcétera. Y ya tú verás, Iván, yo soy de los que pienso que el Partido Popular no tiene en este momento break de ganar, pero te aseguro, o yo pienso, ¿verdad?, estoy seguro que tampoco es que Victoria Ciudadana y la Alianza, el Junte, se van a convertir en la segunda fuerza política de Puerto Rico cuando midas la gobernación. Bueno, no va a ser así.
Yo creo que
seguirá siendo el Partido Popular.
Yo creo que no va a ser así por distintas razones, ¿no? Entre ellas de que no se va a repetir lo del 2020, la ausencia de Lúgaro en el ticket, ¿no?, de Victoria Ciudadana, y así por el estilo, otras variables que hemos analizado aquí en otras ocasiones. Claro, a veces el Partido Popular tiene una capacidad enorme de sorprenderme con las cosas que hace, ¿sabes? Porque es como que unas ganas de perder y seguir enterrándose. Y ahí podemos pasar al próximo tema, que es el anuncio ayer
de Jesús Manuel, de su equipo de campaña.
De su equipo de campaña, las expresiones de él directamente y propiamente, puso en Media Tour. Ahorita Normando citaba una ahí con en el Canal 4, ¿no? Donde participa, que pues, básicamente admite, o sea, le pregunta a Catiria Soto que de los 47 alcaldes, que cuánto están con él, y dice 20. O sea, es lo que yo te he señalado aquí, no es los 20 que están con Jesús Manuel, igual de los electos que hay uno que otro que está, no es los que están, es los que no están, a pesar de que eres el presidente del PPD. O sea, de ordinario, en la dinámica, en las primarias de los partidos principales, cuando el presidente incumbente, ¿no?, que está al frente de la estructura y la maquinaria, tiene el respaldo de los electos, en este caso alcaldes, que fue la pregunta que se hizo, de la mayoría, porque casi todo el mundo tiene una tendencia a alinearse con su presidente, y eso,
o con el que tiene la fuerza de ganar,
o
también
que tiene la fuerza, ¿sabes?, de ganar. Exacto, a eso voy. Entonces,
si tú ves que Jesús Manuel va a ganar, se van a volcar
esas ausencias, y me remito a lo que yo te he dicho aquí y he compartido con los radioescuchas antes. A mí no es tanto los que están con Jesús Manuel, es más que elocuente el ruido ensordecedor de los que no han dicho nada hasta el momento, porque, y oye, esa es la historia de los dos partidos, el PNP y el PPD, en las primarias que han tenido, el PPD obviamente menos que en experiencia primaria que el PNP, pero esa ha sido la experiencia normal. De ordinario, los electos han alineado con su presidente en ese proceso, o el que tiene el control de la estructura,
o el que tiene la fortaleza de ganar, que se percibe
eso. Entonces ahí hay muchísima gente, que no puedo pasar la lista ahora aquí porque estaba el programa entero, que no están ahí ni han dicho nada tampoco.
27.
De los alcaldes, no, y vete a los legisladores y a los senadores.
Y se para, le digo, él tiene 20 de los 47, eso no quiere decir que Zaragoza tiene 27. De hecho, yo no he escuchado un alcalde que respalde a Zaragoza.
Pero es
uno. No. Pero yo, y fíjate, por ahí voy, entiendo lo que tú dices, sí. Siendo el presidente del partido, siendo el que se percibe, por lo menos allá afuera, que se percibe como que va a ganar la primaria, aunque el dinero que recoja no lo refleje, tiene mucho menos recaudo, ¿ves? Se ha enfocado que él ha estado recogiendo para el partido, eso es ñoña parcial. Recoger para el partido es activar la estructura, y es más fácil porque no estás pidiendo chavo para ti, claro. Porque un dinero para Jesús Manuel se percibe como un apoyo a Jesús Manuel, un peso para el Partido Popular no necesariamente
los
es eso, es un
para
peso
partido.
Para correr el partido.
Ramón, los chavos para el partido tú los recoges con los electos, tú le pones una cuota a cada uno.
Así se hace. Ya está. Por eso que él tiene el hecho de que sus recaudos no reflejan sus aires de triunfo. Igual te puedo decir que siendo presidente y siendo el candidato principal, o el que se perfila como candidato principal, pues tener 20 de 47 alcaldes, pues tampoco es un super número, ¿verdad? Pero okay, cuando lo contrastas con Zaragoza, pues la realidad es que Zaragoza no tiene ninguno.
¿Tú has escuchado lo de los calladitos, los tapaditos?
Sí, y ahí, mira, y ayer anunció su equipo de campaña.
Porque mira, Pierluisi, es abrumador. Pero el caso de los 80% y los gobernadores.
Y los calladitos en la primaria del PNP son cero. Uy. Tienes al de Guaynabo, y para el alcalde de Guaynabo, que está neutral, y para de contar. Los legisladores y los alcaldes, todos se volcaron, mayoritariamente casi todos, o sea, el 90% sobre presidentes municipales en Pedro Pierluisi, y los que están con Jennifer, que son 5 alcaldes, están con Jennifer abiertamente. Neutral en el PNP no existe, en el Partido Popular no tienes ese escenario. Pero, y ayer un poco, ¿verdad?, cuando había una noticia, Jesús Manuel hizo una conferencia de prensa para anunciar su equipo de campaña, confirmó que recogió los 8,000 endosos. Eso lo madrugamos temprano nosotros ayer antes de la conferencia, que ya los tenía validados en la comisión. A Zaragoza le faltan cerca de 1,000, que los debe estar consiguiendo, tiene 15 días más para conseguirlos. Cumplió con la meta de hoy al mediodía ya, por bastante. Entonces Jesús Manuel un poco ayer anuncia su equipo de campaña, que será liderado por Ingrid Vila, que fue subsecretaria del PPD y directora de la Autoridad de Puertos de Alejandro García Padilla. A los asuntos electorales nombró a Miguel Ríos, que había sido comisionado electoral del PPD, ¿verdad? Ya.
Sí, con
Miguelito, Miguelón.
Yo creo que en algún momento, y él, en alguna presidencia, Charlie.
Es comisionado
electoral. Héctor Ferrer,
sí, fue con Charlie. Mm. Otro abogado que no había escuchado de él, Yehú Santiago, también nombró a Julia Torres como encargada de movilización, o lo que se conoce como el GOTV, el Get Out the Vote. Omar Vázquez estará a cargo de las operaciones de campo. Jari Vega y Pedro Crespo y Zuleira Quiñones integrarán el comité de finanzas. Robert Zaya hacer el enlace con las organizaciones institucionales. Migdalia González, la legisladora, y Ramón Luis Cruz Burgos y José Cheito Madera, los tres legisladores, fungirán como coordinadores de portavoces, teniendo la encomienda de atender asuntos diarios, así que integra lo que son los portavoces al grupo. El representante del Distrito 28, Juan San José Santiago, que es el hijo del alcalde de Comerío, fue designado como coordinador municipal, y la abogada Lismari Rodríguez será la directora política y trabajará el plan de gobierno. Director de comunicaciones, tienes a Yossi Vega y a Roberto Ruiz Porra, el legislador, y Víctor Vitito Pérez será coordinador general de la campaña.
Víctor,
y ese es el equipo.
Me llama la atención.
Te tengo que decir que igual proyectó que la estructura del Partido Popular, las personas clásicas, son parte de su campaña, y eso contrastará. Yo presumo que Juan Zaragoza en algún momento hará un anuncio de campaña y veremos quiénes están allá, pero tiene que denunciar cuál es su equipo de campaña y deberá conseguir nombres también de algún relieve para demostrar que su equipo está preparado para lo que viene.
Obviamente, varias cosas que hay que analizar sobre esto. Director de campaña, excelente comunicadora.
Ingrid Colbert
es brillante.
Vale, y comunica excelentemente. Hermana de Jorge Colbert, que Jorge Colbert, de hecho lo he escuchado por expresiones públicas que ha hecho que tienden a confirmarlo, pero que está con Juan Zaragoza.
Hay unos sesgos, ha demostrado unos sesgos de estar
confirmado
con Juan.
Ayer de alguien súper cercano a Colbert. Que Javier hablaba y me dijo,
pero no sería la primera vez Jorge que Colbert, Ingrid, mira, no sería la primera vez que Ingrid esté en una posición política al interior del PPD, y Jorge no. Eso ha
me dicen que la relación tampoco es tan como uno presume. Yo no presumo que mi hermano o mi hermana estén en una campaña distinta. Digo, ellos no participan en campaña, pero si participaran, de hecho, los que conocen mis amigos más cercanos, mis amigos y yo más cercanos siempre estamos en la misma campaña. O sea, es complicado, ¿verdad?
Por eso,
tú tienes tu hermana al otro lado.
Ahora, de mi recuerdo, a nivel interior del PPD, en primarias y en procesos electorales,
esto ha pasado
y de estatus, Ingrid y Jorge no han estado necesariamente en el mismo lugar.
No, y él me dijeron que la relación tampoco es... hay relaciones de hermano y hay relaciones de hermano.
Sí, ¿no? Y ahí está Pepe, que es otro hermano, está Nelson brillante. De hecho,
si mi hermano Nelson, mi hermana aspira a una, por más incompatible que yo sea con ellos, yo jamás en la vida voy a hacerle campaña.
En más de una ocasión, Nelson también a eso. Nelson no es público, no sé si ha sido candidato y demás, pero es un tipo brillante. De hecho, es profesor ahora en Albany, la última vez que me encontré.
¿De política?
Tengo entendido que sí. La última vez que me encontré, Jorge mismo me lo comentó, que estaba en Albany, y me alegro mucho, una gran universidad. Regresada a mi hija, y él está de profesor allí, y es un tipo brillante, una de las mentes más brillantes que he conocido en este país.
Colbert soberanista.
En algún momento sí estuvo.
Último que recuerdas de ella
es soberanista. Sí, sí, y fue de las primeras personas que apoyaba a Luis Vega cuando hizo la incursión, le ayudaba con los finanzas, fundraiser, lo ayudaba con la campaña. Nos ayudó en Provelas, de hecho, en más de una ocasión, cuando yo era presidente de Provelas, cosas que hacíamos, actividades
de para que la gente que dice que Iván nunca fue popular, Iván fue presidente de Provelas.
No, pero en Puente Tierra te votan retroactivamente. Nunca fue popular.
Pero como no va siendo presidente de Provelas, ¿cómo no va
a ser? Sí, no, pero ella brillante, muy buena, fue muy buena directora de puertos. No la veo, no recuerdo que haya dirigido campañas a este nivel como tal.
Pero fue, ayer me
enteré. Pero fue subsecretaria del partido y por lo tanto.
Pero recuerda eso, yo no recuerdo que ella haya sido.
Sí, ella fue subsecretaria del partido.
Yo creo que con Charlie, ¿verdad?
Con Charlie Delgado. Eso fue en la transición esa, saliendo Alejandro Berniel.
Entonces, ella fue subsecretaria. Pero no tengo reconocimiento de ella como. Digo, sé que fue directora de autoridad
política. Porque en ese momento el secretario era el que más tenía exposición. No la recuerdo dirigiendo campaña. Y una campaña gobernador, pues. Tiene unas complejidades y demás, pero de que tiene capacidad organizativa. Ah, trabajadora, pero de mente, trabaja muchísimo. Así que tiene un montón de cualidades buenas. Del equipo en general, te puedo decir que uno de los retos que enfrenta Jesús Manuel es tratar de derribar el mote que se ha establecido de que es un alter ego de Alejandro o es el poster child de Alejandro. Bueno, ahí hay demasiada gente de Alejandro.
Ahí hay
demasiada gente de Alejandro quizás para... Bueno, Ingrid fue directora de Puerto Alejandro, de gobernador. Así que hay un problema.
Pero no necesariamente en una primaria.
Y en el de finanzas.
Eso es malo.
Y en el de finanzas, sí, pero acuérdate que en la primaria tú tienes que ser cuidadoso. Vas a jugar para ganar, pero tienes que ir sentando bases después de una elección.
Para la elección general.
Porque con Harry de director ahí de tesorería o de las finanzas del partido, Vega. Harry Vega, ustedes los penepos en su momento harán fiesta con la relación de Harry y Anaudi en aquel momento. de cuando Harris estuvo trabajando
en esas
finanzas de aquella campaña, ¿no?
Y
la relación con Audi. Así que ustedes los PNP ya mismo ahorita, quizás ahora no porque es primaria, pero después eventualmente
los PNP enfocarán en eso.
Y eso es un reto.
Los PNP o ustedes los de Zaragoza. Porque ahora viene una primaria y ese ñoñeta.
¿Tú sabes una cosa? Ayer, que he visto bastante paz. Y de hecho,
Ingrid Colbert lo reafirmó ayer
de que vamos a demostrar altura, no como los PNP que se caen apuñalados.
Básicamente eso fue lo que dijo y lo dijo Jesús Manuel también. Uh-huh. Esta campaña va a ser de altura sin ataques, no va a ser como los PNP
que claro, se están matando. Claro, cuando que el presidente del partido te conviene que sea de altura.
Iván, dime qué primaria. Al pueblo el niño, uh-huh. al legislador municipal del pueblo el niño. Tú has escuchado que no dicen eso.
Tú no has visto las de los condominios.
Esto es una primaria.
Tú no has visto las elecciones de la Junta de Condominios. Y en las cooperativas.
Esa no está. ¡Bah! La de las cooperativas sí está.
¡Bah! Mi hermano.
Pero ponte a nivel político. Dime cuál el candidato a su director de campaña no ha dicho esto va a ser una de... Dime cuál.
Pero
no,
si Jennifer no mandó una delegación a hablar con los de Pipo para llegar a acuerdo.
Jennifer
de
y Pedro Pérez no han dicho que esto no va a ser ataque, que esto es embuste.
Y todos los días se tiran
van a ver tiros. Oye, que no tiene tanta resonancia de sus Manuel y Zaragoza, que no tendrán el dinero para magnificar la oposición.
Sí.
Pero de que va a haber tiros. De hecho,
no,
aquí Zaragoza le dijo a Jesús Manuel que no había administrado una piragua, un kiosco de piragua, bueno, y Jesús Manuel le había zumbado un charascazo antes de eso.
Sí, por lo de la experiencia y qué sé yo. Que él venía a resolver los problemas,
no administrarlos.
Sí, la reacción de Zaragoza fue
diciendo que Zaragoza es un burócrata que administra problemas.
La reacción de Zaragoza fue esa expresión, dijo, pero ¿cómo tú administras si no...? ¿Cómo tú resuelves los problemas si no administras?
¿Será que no tienen mucha resonancia? ¿Será que no van a tener mucho dinero para hacer una buena campaña?
Me dijo un amigo.
Pero va a haber tiros igual.
Me dijo un amigo ex popular, que ahora es candidato por Historia Ciudadana, no sé si es a legislador municipal o algo. Me dijo ayer que la campaña de Jesús Manuel es como la mantequilla sosa, que no importa sobre el pan que la pongas, no sabía nada. No te cambia nada el sabor.
Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Vamos con Eliezer Molina, que creo que no se echó la prueba de dopaje. Dios mío, nos vamos a quedar sin candidato independiente.
Ayer hablé con Rivera Chat porque me lo encontré en una actividad y le dije, te encontraron tu carro allá en Añasco.
Sí, sin tapabocina. Mira, le faltan tantos tapabocinas en el carro.
Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 31 de enero del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Y hoy es miércoles 31 de mitad de semana y al mediodía se cierra el tiempo para llevarle el 50% de los endosos a los que no lo han llevado.
Se van pal.
Y hay una documentación ahí también que digo, yo no creo que tú puedas ir a llevarla hoy, creo que esa documentación había que llevarla antes. De cumplimiento que comentaba Edwin Mundo aquí esta mañana en entrevista con Normando, que Eliezer Molina que recogió los endosos rapidito a las millas en un par de días.
Cumplió con ese requisito.
Rápido, más rápido que un montón de gente
Hay otros requisitos
de documentos, las planillas y demás, y prueba de dopaje.
Que es la de pelo, desde el 2011.
Me aclaraste que es la de cabello, antes era la de orina.
Desde el 2011 era la de es de cabello.
Y yo decía, pero qué problema con la prueba.
¿Recuerdas que...?
De dopaje, si eso, yo me acuerdo en el barrio, los muchachos, los que estaban en probatoria, tenían que ir a la sociopenal mensual a orinar. Yo los veía allí zumbándose todo el cuerpo en la cancha. Yo le decía, pues ustedes son locos, ustedes tienen que ir a orinar. Y dicen, muchachos, un té de Anamú allí, que eso es
pues la de
mágico.
Cabello no necesariamente eso funciona.
Bueno, pero la de cabello llega hasta 6 meses. Eso, digo,
eso
la de cabello puede llegar hasta 2 años, 3, lo que tú quieras. Pero la que se hace de ordinario por costo es la de seis meses. Eliezer Molina no tiene cabello en la cabeza.
No, papá, se resuelve siempre hay
un vello en algún lugar.
En algún lugar, de hecho, y Eliezer Molina es calvo, pero no calvo, tiene sus pelitos.
Tiene sus pelitos que puede jalar algo ahí, no, pero para 6 meses con un poquito largo de pelo.
Mira,
que un radio escucha, me escribe y me dice, no tiene cabello en la cabeza y otras cosas le carecen en la cabeza. Ay, Dios mío.
Le carecen unas cosas en la cabeza, pero hay otras que se mete también, que le rellenan la cabeza.
Los amigos imaginarios. Mira, pero Eliezer Molina, aparte de eso, ayer incautaron un vehículo de motor en el área de Añasco, ¿verdad?
En Añasco,
que según la investigación de la policía, con celeridad y con dedicación y diligencia como debe ser, la policía de Puerto Rico está haciendo la investigación del tiroteo que hubo frente o en las inmediaciones del barrio donde vive Eliezer Molina, y incautaron un vehículo ahí que yo dije, oye, Rivera Chat le va mal, porque como ya Eliezer dijo que eso fue Rivera Chat, el que lo tiroteó, y mira, le va mal ese carro. Antes tenía una guagua grande, bonita.
Ayer coincidió.
Y ahora tiene un carro ahí verde sin tapabocina.
Ayer coincidió en una actividad de Pierluisi, de Pedro Pierluisi, con Tomás Rivera Chávez. Se lo dije, le dije, ya ese carro que tiene es un Mitsubishi Mirage verde, viejito.
Sin tapabocina.
Yo sabía que él coleccionaba carros antiguos, pero no tan, yo no creo que esto es antiguo. Yo no creo
una
que
cuenta sea, de colección.
Yo no creo que esto
es. Pues está eso, ahí ha salido a relucir, de hecho, por el propio Rivera Chat y otra gente lo ha puesto en las redes, de que aparentemente con ese tiro. Hay un negocio en Añasco que se llama el yugo.
El yugo.
Que el yugo es con lo que se enyuga a los bueyes. Uh-huh. Una cosa que se le ponía encima de madera a los bueyes para que fueran juntos arando.
Por eso dice, tú tienes que cagar ese yugo.
Yo no iría
hay yugos y hay yugos.
Yo no iría mucho un negocio que se llama el yugo, porque bueno,
a lo mejor un buen sitio.
Dicen, sí, pero rápido dice, para el yugo, te estás enyugando. Y entonces aparentemente salen ahí una foto, unos mensajes de texto, ¿no? Un mensaje por una de estas redes sociales, este Instagram, de una dama que se llama Yesenia, porque es con dos S. Uh-huh. Yesenia con dos S. Pues que Eliezer Molina le da buenos días. Entonces aparentemente eso está mezclado con un incidente en el negocio El Yugo, ahí en Añasco,
donde dicen que este vehículo que ocuparon, que
estaba ahí,
que estaba en la balacera, estaba allí
y que aparentemente hubo un altercado, que dicen que Eliezer Molina demostró que aparte de correr como candidato puede correr 100 metros.
Dicen que salió corriendo. La puso Rivera Chat de eso.
Que si en alguna universidad de las de Puerto Rico le dan una beca de atletismo, pues estudiar.
Que tan guapo no es. Que tan guapo no es.
Pues aparentemente no. Y que pues entonces en ese video que supuestamente después de ese altercado hacia Eliezer Molina, aparentemente estaba ese carro también verde. Así que todo tiende a indicar que más allá de Rivera Chat, en este asunto del tiroteo, como ese fue de fundillo, y no me van a callar. Creo que más allá de un tiroteo por una cuestión política y de posturas políticas,
como trató de él insinuar desde el principio,
claro, irresponsablemente, eso es ganancia para él, política electoral, como ha hecho con otras cosas que señala y tira, y otras gentes que se pasan con él para arriba y para abajo por ahí creando y qué noticias, que cobran también del húngaro a veces, tiran cualquier cosa, mano, por un like, por adelantar un punto. Un bullet, pues parece que distante, pues, a un asunto político, tiene que ver con un asunto afectivo, o un malentendido afectivo sentimental. Mira, amores que nacen, amores que mueren, amores que matan, porque pues si tú unes todos esos puntos, si todo eso incluyendo incluyendo la relevancia de ese nombre de doña Yesenia con dos S, pues parece que hay algo ahí de amor.
Si eso fuera cierto, además va a tener que explicarle a su esposa, porque el tiroteo es toda la esposa.
Eso es peor. Yo creo que
creo que el hecho de que
si no hizo la prueba de dopaje y la candidatura se escrachó, creo que es más complicado, ¿verdad?, explicarle a su señora esposa.
Si eso es correcto,
si
¿verdad?
Eso es correcto. No sé. Pero es que aunque no sea correcto, Ramón, cuando te tiran imputaciones e insinuaciones de ese tipo y se unen esos puntos, de ordinario, aunque no sea correcto, tu señora te confronta.
Te va a confrontar.
Le decía, ahorita Normando le decía a Otto, le preguntaba, y decía, ¿comiste? ¿Cenaste? ¿Estás bien? Y eso a mí me trajo recuerdos, porque a mí a veces en casa me han dicho, ¿comiste? ¿Cenaste?
¿Y eso no, bien? Eso no ¿estás bien? Bien?
Cada vez que me dicen eso, yo digo, sí, cené. Ah, pues siéntate ahí, que tenemos que hablar de algo. Y eso no
pinta bien.
Es un problema.
Mira, veremos cómo termina. Tal vez la agilidad con que la policía hace su trabajo en protección de Eliezer Molina termina rebotándole en la cara. Qué fuerte. Mira, pero en otros temas, Iván, cerrar con el tema del Partido Popular. Ayer viste que bajo la decisión del tribunal del juez Antonio Cuevas, haciendo que las cosas pasen, pues la controversia se hace académica en una parte, porque ya no lo pueden utilizar por la veda electoral que empezó en enero 1, pero fue más allá y dijo que lo que se hizo antes de la enero del 2024, este año, fue legal porque es parte del gobierno de informar. Así que es una más que pierde el Partido Popular, porque fue un pleito que radicó el Partido Popular y Jesús Manuel, que yo entiendo la razón de ser, ¿verdad? Un poco atendiendo el hecho de que no fiscaliza, pues lo hizo, no ganó el caso. En el camino, felicitaciones a Paco González, que fue uno de los abogados de ese caso, tú sabes que siempre está,
sí, Paco, siempre
en estos casos medios, muy buen abogado. Mira,
pero la decisión sabia, además de que, digo, el PPD lo que trató de adelantar, más allá de que se convertía en académico con la B del caso, era un planteamiento de que a base del caso aquel de los 90, de la estrella,
de la educación, estrella
y la campaña, pero no sé yo, que el juez concluyera que era un uso indebido de fondos públicos en violación a la cláusula constitucional, y que entonces el PNP devolviera. esos millones.
Pues perdió.
Sí, es que yo vi escuché la teoría de voz de Toñito en alguna entrevista y dije, te deseo suerte, amigo, pero el problema es que está bien complicado, porque a la larga, indistintamente del uso de del lema, cada anuncio tiene un propósito público.
Alejandro García Padilla lo utilizó con la Isla Estrella, ¿te acuerdas?
Sí, la Isla Estrella, la lancha, ¿te
acuerdas? La lanchita aquella, el botecito que después compró Jennifer González.
Ya lo que eso es del anuncio, que tú seas un bote para un anuncio de campaña y lo compra el rival.
Pero lo que te quiero decir es que son lemas, y de hecho, el lema se creó, la Isla Estrella se creó de gobierno. Y este lema particular, cuando el gobernador por primera vez lo utiliza, es precisamente en un mensaje de Estado ante la Asamblea Legislativa como gobernador. Pero nada,
el mira, caso aclara, lo perdieron, yo creo que ya saben que lo iban a perder. Y aclaro para el récord que Ingrid Colbert es sobrina de Jorge.
Sobrina, me lo escribió Héctor Ramos también. Sobrina, es sobrina, no es hermana.
Me imagino que hija de Pepe, que es el mayor, o alguna hermana.
No sé.
Pero bueno, están emparentados.
Porque tampoco creo que se lleven tanta diferencia como ser en edad de ser tío. Papá, Jorge es una persona joven.
Pero
pero que ella, Ingrid, Ingrid Colbert.
Ah, no, sobrina.
Tampoco es como que le lleva 30 años.
Sí, pero si papá o mamá de ella. Digo, el papá
sí,
de ella,
sí, es bastante
mayor,
hay casos de que los sobrinos son mayores que los tíos en edad. Yo tengo ese caso en mi familia.
Mi papá, sus sobrinas eran menores que él.
Yo tengo un tío mayores que él. Yo tengo un tío que es mayor que su tío. Mira, en otros temas, mano, dar la felicitación a la Asamblea Legislativa. Aprobaron ayer, terminó el trámite de lo que es el incentivo reintegrable que va a aplicarle a 177,000 contribuyentes, que básicamente es devolverle entre 4 a 8% en un reintegro su responsabilidad contributiva. Tengo que felicitar. Es una medida del gobernador que logró con la Junta de Supervisión Fiscal para un año fiscal particular, que es 250 millones. Y felicitar a Jesús Santa y a Zaragoza que sacaron la política del lado y tramitaron esto, que es un incentivo económico. Mira que son chavitos para lo que viene ahora.
Usted, cuando le llegue ese incentivo económico entre el 4 y el 8%, dependiendo de lo que usted se haya ganado, porque eso está sujeto a los ingresos que usted tuvo. Y
llegan hasta 300,000 de ingresos.
Y demás. Cuando le llegue ese incentivo, mire, no lo malgaste. Manténgase en sintonía, que Ale le va a tener una entrevista muy importante que le va a dar ideas de qué hacer con esos chavitos. Que lo reproduzca, porque si usted no pone el dinero a mover, el dinero, mira, pasa como los amores de lo del caso de Eliezer Molina.
Van y vienen.
No, que mueren. Me escribe un amigo que Sabina decía que los amores no mueren. Hay amores que matan, pero no mueren.
No mueren, es verdad.
Mira, manténgase en sintonía, nos escuchamos mañana.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.